Son las 4 y un minutos de la tarde. Mengeu, mengeu, o deixeu de menjar, perquè el món ni s'acaba ni se va acabar.
No, deixeu de menjar, que el món no s'acaba.
Aquí da comienzo en la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández, 3 en 1. El primer 3 está en el ciberespacio, posiblemente el tsunami y la erupción volcánica que ha habido en Alicante se lo haya llevado por delante. Pero está el segundo 3, don Salvador Viniegra.
Aquí estamos, don Juan Navarro. Buenas tardes.
Y, por supuesto, saludos también, que yo también soy el tercer 3 y algo tengo que ver en esta vaina. Saludos de tu amigo Juan Navarro. Don Salva, ¿cómo está usted? ¡Ah!
Bien, ha llegado, ha bajado del ciberespacio,
bien, madre
bien,
mía.
Bien, entra micrófono abierto.
¡Oh, oh, oh! ¡Aquí viene!
Diga, diga, buenas tardes.
¡Allá va!
¡Aquí
es
lo tenemos!
¡Es don Jesús!
¡El mon se acaba!
¡El mon se acaba!
¡No se acaba!
¡No se acaba! ¡Se está acabando!
¡Deseo de minjar, que no se acaba!
¡Se está acabando! ¡El mundo se está acabando!
¿Cómo viene usted, don Jesús?
Lo gestionamos bien.
Pero,
Estamos gestionando el mundo que se acaba. Que vengo corriendo porque he hablado con el maya y he dicho, tío, déjame un respiro, que a ver si el mundo se me va.
Es que estos mayas, estos mayas, ¿cómo la gastan?
El maya estaba duro, ¿eh? La negociación, sí, estaba duro.
Pero usted, como es catedrático de psicología clínica y conoce los recovecos...
Nos ha dado un margen.
Perfecto,
ha dicho que, bueno,
perfecto.
Que mientras se va haciendo el programa, se irá acabando el mundo.
Como siempre, vamos a comenzar con nuestra música. Y hoy vamos a tener de todo. Tendremos a María José San Román, que es la maestra de cocina del Monastrell, que está en el Hotel Américo, como ustedes saben. Tendremos a Joaquín Arias, hablando de la finca de la Casa Sicilia y de las especialidades que tienen allí. Y luego tendremos un lujo, una sutileza, una maravilla, las antiguas recetas de la abuela. Yo recuerdo, don Salvador, que cuando recorría las grandes praderas, un día compré un pan y decía, deliciosamente y orgullosamente horneado por las mujeres de Wyoming. Y no eran de José Manuel Monzón, sino que era de Wyoming.
De Wyoming mismamente, ¿no?
Perdón. Es que le había apagado el teléfono a don Jesús para
no,
que...
está bien. Sí, está
ahora
bien.
El teléfono, digo, madre mía.
El micrófono. Es que el mundo se va acabando.
El mundo se acaba. Y aquí
estamos llevando la gestión del fin del mundo.
Muy mal, muy mal.
Vamos a conectar con el maya, lo tengo yo apalabrado.
¿Lo tiene usted apalabrado? Sí, pues sí. Conectaremos con el maya. Sí. Bueno, pues esas delicias, esas sutilezas, esos postres ilicitanos.
Esos dulces navideños.
Ah, los postres ilicitanos.
De toda la vida, con esas recetas antiguas.
Tremendos.
Llevadas
a ver.
Modernidad.
No, don Salvador, cuénteme. Diga. Esas recetas hasta que me caiga la baba.
Dejemos que Marisa Martínez nos lo cuente en directo.
Sí. ¿Y sobre qué hora será?
Pues un poquito más tarde.
Está bien, porque después de...
A la hora del té.
Se empieza a contar las recetas ya mismo.
Hasta que nos caiga la baba. ¡Madre mía! ¿Se acuerda usted de la infancia, don Jesús?
Hombre, ¿de cuál infancia? ¿De cuál?
Empezamos.
¿La mía o de la tuya? De la tuya, yo me acuerdo muy bien.
Yo de la suya. Hablaba de la infancia en impersonal, cuando la mamá hacía aquellos lebrillos.
Ahora se ha publicado un libro interesante sobre mi infancia.
¿De quién?
La infancia de Jesús.
¿La infancia de...?
De Jesús, sí. El Santo Padre se acuerda de mí. Ha publicado un libro sobre la infancia de Jesús.
Está usted irreverente también.
Ah, pero no era por mí, yo pensaba que era la mía, digo. Estábamos muy contentos.
Bueno,
digo,
a ver si...
Alguien por fin ha publicado mi infancia.
A ver si podemos hablar con un poquito de orden y seriedad.
Es que el mundo se está acabando.
Sí, pero porque se acabe el mundo. ¡Hala, ya está! ¿Qué decía usted, don Jesús?
Que el mundo se acaba, que hay que tomárselo en serio. La gente no se lo toma en serio. Y a mí el maya me ha dicho que va muy en serio.
Pero vamos a ver.
Y que nos ha dado un tiempo de prórroga para hacer el programa. Pero que en cuanto se acabe el programa, el mundo se va a acabar.
Pues entonces, menlleu, que el mundo se acaba.
Exactamente. Yo también he mandado el mensaje, no exactamente igual, pero aproximado.
Bien, pues vamos a empezar, si les parece, ya que no... Yo decía la infancia cuando... Sí. Mi madre, recuerdo que tenía un lebrillo que iba por estas fechas a la panadería Magro, a la panificadora, ¿sí? Y ahí ella ponía la pasta que había hecho, la masa, y con unas estrellitas o con unos corazones, la íbamos cortando, le ponían el azúcar, le ponían tal.
Las pastitas.
Las mantecaditas.
Mantecaditos, claro. Sí, sí.
Es de eso de lo que vamos
claro,
a hablar.
Claro, de eso hablaremos. Y cuando salen del horno y se le pone un poquito de canela.
Canelita.
Y azúcar por encima.
Ay, azúcar.
Y luego cuando lo comes y está crujiendo. Un poquito, ¿eh? Y se te deshace la boca.
En una cestita de mimbre y con un pañito de lino, ¿eh? Con eso se tapan. Hacía también toñas, pero las toñas, o fogaseta en Elche, o pa' cremat.
Una fogaseta,
en Alacant.
Sí, o pa' cremat en Valencia. ¿Eh? En Valencia. Y en la montaña, eso era en Pascua, Florida.
Bueno, sí, claro. Sí.
Era por Pascua Florida.
Con chocolate se come en todo momento.
En todo momento. Eso, pero sí, es que eso debería ser.
La toña con chocolate es universal.
Patrimonio universal. Hay que elevar la toña de la humanidad. La toña, la fogaseta.
Patrimonio inmaterial.
Patrimonio
material.
Material de la humanidad. Bien, pues vamos a ver si empezamos ya un poco de seriedad.
Bueno, vale.
Y empezamos con la música. Aquí tenemos algo que nos va a venir muy bien porque hoy por fin haremos la historia del pop internacional, del rock and roll.
Del rock and roll.
Al rock y al pop.
Sí,
la frontera de los 60.
A ver si le llega, porque normalmente no llegamos nunca.
No llegamos nunca, ¿eh? Eso es como está agafado.
Es como con la asignatura aquella de bachillerato de historia, que nunca pasaba uno de la historia medieval.
Efectivamente.
Sí, nunca llegábamos.
O en matemáticas nunca llegábamos al final, después de la trigonometría, las coordenadas celestes.
Exacto, la
Pero aquí hay algo.
A ver.
A ver, a ver qué tenemos por aquí.
Dime.
Nos vamos al gimnasio a bailar.
Vale.
Ooh, you come on like a dream. Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls. Oh, what a girl, eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Well, you're 16, you're beautiful, and you're mine.
You are 16, you are beautiful, and you are mine. ¿Tú tienes 16 años?
¿Yo?
No, decía lo que cantaban los flamingos.
Bueno, ya, pero yo... Hombre, yo 16 años exactamente no tengo.
Podíamos...
Tengo un decalage.
Un decalage.
Hay un más menos. 16 años más menos. Más menos la desviación estándar.
La desviación típica media, que es todavía más sí, complicada.
Por ahí andamos. Pero bueno, más o menos.
¿Se acuerda usted de la película Pulp Fiction?
¡Hombre!
Y de Reservoir Dogs. Pues
¡hombre!
Aquí está, la música de aquella ¡hombre! Película.
Qué magníficas películas, ambas las dos.
De Quentin o Quentin, o Quintín Tarantino.
De Quintín Tarantino.
¿Perdón?
De las aventuras de Quintín Dubar.
¡Hombre, las aventuras
de Walter Scott!
De Walter Scott, qué
maravilla. Yo creo que eso inspiró a Quintín Tarantino
En esta historia, la película, sí, porque además las aventuras de Quintín Dubar las llevaron al cine.
También.
Y todo,
¿sabes quién lo hacía aquello?
¿Quién era? ¿Robert Taylor?
Robert Taylor.
¿Era Robert Taylor?
Robert
Taylor. Vaya,
sí,
hemos acertado.
Sí, señor.
Don Jesús,
sí, señor.
¿Es usted un
cine? Una maravilla.
Un cinéfilo. ¿Y cuando hacían aquello, El Caballero Negro? Que eran, sí, sí, historias de Robin Hood, El Caballero Negro, que también era Robert Taylor y alguno de ellos. Gente mala, gente, y gente buena. Cuando sacan al Rey Juan, el Rey
muy
malo,
malo,
muy malo,
malo,
muy malo,
muy malo. El Rey Juan era muy malo.
Y Ricardo, ese era bueno, ese era bueno.
Ricardo era bueno y llegaba al final siempre.
Y siempre llegaba al final, porque dice, eres más lento que el caballo del malo.
Por lo menos, pues llegaba el tío, por lo menos.
Al final llegaba.
Al final llegaba.
Aquí estamos, en 3 en 1, Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra y Juan Navarro.
El desatascador de los problemas cotidianos, 1611, Radio UMH, programando, radiando e informándole a ustedes sobre el fin del mundo.
¿A qué hora se prevé, le ha dicho el Maya, en sus negociaciones interestelares?
19.05.
19.05, ya lo sabe.
19.05, nada más acabar el programa, ha dicho que nos daba ese tiempo, pero porque éramos nosotros. Y que a partir de ese momento, ya sabes.
Esta canción pertenecía a aquel grupo que se llamaba Steel Wheel. Y esta es la versión que sacaron en la película de Tarantino, Reservoir Dogs. Una maravilla. Stuck in the Middle with You. Puesto entre los dos. Los payasos a la izquierda. Los cachondos a la derecha. Y aquí estamos tú y yo. Puesto entre los dos. Stuck in the Middle with You. ¡Ay, qué maravilla!
Y recuerda dejar el jet. Para cualquier información referente a este vuelo, escribe a M80, vuelo 605, Ángela López, apartado 488, 28013, Madrid, España. Gracias por tu colaboración.
Seguimos avanzando.
Y seguimos avanzando en esta impresionante carrera hacia el fin del mundo.
Esto podía ser esa crónica.
El fin del mundo
marciana,
se acerca. Sí, sí, podría ser.
Que decía, vamos, de la nada a la mar absoluta miseria.
Eso decía Don Mucho Mar.
Por eso las crónicas marcianas. Sí.
Bueno, eso, en el caso del fin del mundo, vamos de la más absoluta nada a la más absoluta miseria, efectivamente.
Usted
mejor dicho, de la más miseria a la nada, porque lo del fin del mundo va a ser la nada.
Va a ser la nada.
La nada, nada absoluta.
El silencio.
El silencio.
La entropía.
La entropía. ¡Bah!
Usted...
¿Qué entropía?
La entropía, bueno, la función.
La entropía, la buena, la entropía.
El desorden y su medida.
Lo de la tercera ley de la termodinámica, la entropía.
Segundo principio.
Segundo principio,
segundo, delta de S. Delta de S, que siempre aumenta hasta el infinito. Claro. Yo iba a aumentar en un momento
esto
dado.
Esto era algo así como la tabla rasa, para que nos entiendan los oyentes, ¿no?
La tabla rasa.
Exactamente.
Hoy se nos perdonarán
el universitario, digo la universitaria, ya no sé, que también la universidad tiende hacia una tabla rasa. Total.
Don Joaquín, está usted complicando la vida, me van a tirar como a la Joaquín, calle. Perdón,
don Joaquín.
Uy, ¿cómo estamos hoy, Dios mío?
El fin del mundo arrasa, tío.
Un poquito de música.
Todo tiene su...
La música mansa. A ver,
¿Qué fiera?
No ponga, bueno, escucha, a las tres fieras que estamos.
Un momentito, no ponga música sin antes aclarar lo de la entropía.
Bueno, lo de la entropía.
Aclara usted.
Es una medida del desorden.
Efectivamente.
¿Correcto?
Es una función de estado que solamente depende del estado inicial y el final.
Pues una función de estado lo vamos a fastidiar.
Y no importa el camino que siga entre esos dos estados.
Efectivamente.
El estado tiene algo que ver con eso, lo vamos a fastidiar.
Pero de estado de la materia.
Ah,
no
de estado de la materia, yo
no
qué sé.
No del estado catalán,
que
por ejemplo, no del estado catalán.
Es que al final lo vamos a fastidiar.
Sí, no, si al final... ¿Usted sabe una cosa?
No.
El vocablo reconocer, por ejemplo, sí, se llama un palíndromo porque lo mismo se lee de un lado para otro que de otro para uno.
Sí, que verdad,
reconocer,
reconocer.
Y al revés, reconocer.
¿Pero eso es porque lo hicieron así, la palabra? ¿O
debe ser así? Le llaman los literatos, le llaman palíndromo.
Sí, sí, palíndromo, sí.
Pero es que luego hay otras curiosidades, como por ejemplo la palabra pedigüeñería, de pedigüeño,
sí,
acción del pedigüeño,
sí,
tiene cuatro tildes. La pedi, la i un acento, una tilde, güeñería, una diéresis, la ñ, que lleva otra tilde, y la i otra vez, que lleva otro acento.
Yo siempre, ¿sí?, le he puesto el acento en la i.
Exacto.
¿Hay que poner cuatro acentos?
Yo no he puesto ninguno. Madre
el punto,
mía.
El punto.
Qué horror.
El punto sobre la i. La I y el puntito.
Hombre, la I con el puntito, hombre, siempre se pone.
Pero eso es un firulillo.
Como un firulillo.
Hombre,
un firulillo, no, la I.
Es un punto.
Es un punto,
llevas,
es un punto siempre, un punto, toda la vida. Y la
sí,
palabra mil.
¿Mil qué?
Mil, pues aquí dice que es el único número que no tiene ni la O ni la E. Todos los demás, el 7, el 8, el 9, el tal, ni la O ni la E. Y Orihuela, que tiene las cinco letras del abecedario, las cinco vocales.
No, eso sí, eso yo lo sabía porque cuando le pusieron el nombre... Parece que
se lo consultaron.
Los fundadores de Orihuela lo tuvieron muy en cuenta.
¿Sí?
Sí.
Pero una consulta. Sí. ¿Qué hora tenemos, don Jesús?
Pues las 4:20 de la tarde.
Si redifundimos. Redifundimos, que será mañana sábado.
Si lo escucha usted en
domingo,
redifusión.
Si los mayas lo permiten.
Y nos deja
si
los mayas.
Lo permite.
Pues serán las 9:20 minutos, 50 segundos de la mañana.
Pero ahora son las 16:20 de la tarde.
Efectivamente. Y esta es la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández.
Y mañana por la mañana
el programa 3 en
la misma
1.
Radio, ¿no, Juan?
En la misma radio, sí. Claro, no, sí, en la SER no lo dan esto. No, vamos, no hay por favor.
Y en la COPE tampoco.
Y en la COPE tampoco, claro, ni no, en Onda Cero.
En Onda Cero tampoco.
Eso son aficionadillos.
Es una exclusiva de la UMH.
Es una exclusiva. Y si usted quiere escuchar esto, pues tiene...
Transmitiendo en directo el fin del mundo.
Sí, señor.
Ahí está.
99.5 en Elche.
De momento un micrófono de aquí del estudio ha desaparecido ya. El fin del mundo se está aproximando. Bueno,
no, es que luego Sonia que sí. me pide a mí...
Que ha desaparecido
metros. Sí, es verdad. Pues dos...
Eso va por, ¿pero va por fases.
¿Pero qué ha hecho usted,
que está el fin del mundo ya aconteciendo. Estamos radiándolo, pero en directo. En directo.
99.5 en Elche, 93.5 en San Juan, Alacant, 101.3 en Oriola, Orihuela, y 105.4 en Altea, y en Radio.
Y el 102.00 no se da porque el fin del mundo ya nos ha afectado y no podemos
emitir. No podemos decirlo por ahí. Y luego, si nos quiere oír en internet hasta las 7 también. Y 5, estamos en radio.umh.es.
Exactamente. La fin del mundo.
La fin del mundo. Recuerdan esta maravilla.
Pensé en un día con gusto de infancia, sin mucha importancia, procure lembrar.
Versión cachonda. Versión cachonda de Lucy in the Sky with Diamonds. En castellano, portugués o en gallego. No sé lo que es. A ver si ustedes que
galaico,
lo oyen.
Galaico portugués.
Galaico portugués.
Não queira acordar, procure dormir. Faça uma força, você não está velho demais pra voltar e sorrir. Passe voando por cima do mar, para a ilha saltitando, sorrindo a todos que vê.
UMH Radio wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Oh, I love Christmas just like the ones.
Y ahora apagamos la luz. I only have eyes for you. Appreciate it, baby. Solamente tengo ojos para ti.
I can't see anyone but you.
Y no puedo ver nada más ni nadie más que a ti.
I don't know if it's cloudy or bright. I only have eyes for you. Yeah.
The moon may be high, but I can't see a
maybe millions of people go by, but they all
only half eyes
for you.
Qué maravilla.
Los flamingos. Don Salvador, ¿qué nos va a contar de la historia del rock and roll?
Pues, a ver, iba a contar, Juan, te iba a contar la semana pasada y nos pilló. Nos pilló el toro, nos faltaba tiempo.
¿Mora agarra el bow, chiquet?
Nos va a agarrar el bow.
Va a agarrar el bow.
Vaya que sí. Pues nada, pues vamos a contar los inicios del pop, ¿no? Cuando el rock and roll estaba llegando ya a sus postrimerías en el año 58. Vamos a ver qué le pasaba a los ídolos del rock en ese momento y cómo surge un movimiento en las escuelas americanas con gente muy joven que se incorpora a la música. Y después, más adelante, ya será el año que viene, cuando volvamos, lo compararemos con lo que pasaba en España en esas fechas y hablaremos también de la música folk americana y la compararemos con nuestro movimiento folk que también tuvimos en paralelo con el pop en los años 60. Usted lo recordará.
Sí, hombre, estaban en Nuestro Pequeño Mundo.
Nuestro Pequeño Mundo, por ejemplo.
Estaba el nuevo Mester de Juglaría, había un montón de personas. A mí aquello de la música folk, luego buscaremos el Diamond and Rust, los diamantes y herrumbre de Joan Baez. Claro. Me gustaba muchísimo, como también me gustaba Bob Dylan y como también me han gustado
de
mucho.
De ellos hablaremos, de Joan Baez y Bob Dylan
y
también.
Y el country de Chris Christopherson y de Willie Nelson y, por supuesto, de Johnny Cash. Ahora, mire, a que no le gustan a usted los... Aunque no le gustan, pero... Le voy a dedicar una canción. Hala, váyase usted fuera.
A ver, ¿a dónde?
De mi nube. Fuera, fuera. Los Rolling.
Yeah. but I never had you.
Acompañándote con nuestras melodías, con estas maravillas.
Quiero chocolate.
Yo quiero chocolate, don Jesús. Yo quiero también chocolate, de chocolate Valor. Es que don Jesús ha traído hoy una barra de chocolate Valor. Chocolate con perlas.
Pero, al favor de avisar, que hable aquí en los micrófonos sin avisar.
Pero hay una luz roja.
Ya, pero que yo qué sé, estaba yo en el chocolate.
No le dé pistas al enemigo.
Yo me he traído chocolate por lo del fin del mundo.
No le dé pistas al enemigo.
Digo, a ver si el fin del mundo se acaba y no nos acabamos el chocolate.
Un día tendremos que hablar con los de Valor.
A ver,
para que nos cuente
cómo hacen el chocolate.
El porqué del chocolate. ¿Por qué en la vila? Noticias que tenemos hoy. Don Salvador, profesor Viniegra. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Está usted preparado? ¿Are you ready for the country?
Hemos preparado. Le dejo algunas noticias que Jesús y yo vamos a ir contando ahora mientras mezclamos con la música.
¿Le dejo Mother por lo bajini? ¿O sí. quiere otra sutileza?
No, está bien. Póngala, déjela usted y si ve que se acaba y yo no acabo.
Si ves que se va acabando como
algo,
el mundo, nos vamos ya
suavito.
Usted sabe que la palabra centrifugado, todas las letras son diferentes y ninguna se repite.
Pero esta tarde te has empeñado tú en lo de las palabras.
Sí, no me lo había planteado.
Me ha dado literaria.
Me ha dado la vena literaria, ¿no?
Se ha perdido usted esta mañana.
¿Te ha buscado en internet ahí?
No.
Y estás dándonos ahí con el tema de si las palabras, que si no sé qué.
Es que usted, Dios mío, es que no puedo con ello. A ver, que venga el oyente y ponga orden. Bueno, don Jesús, ¿recuerda usted al fundador de los Pequeñiques, don Ignacio Martín Sequeros?
Sí, señor.
Me mandó un correíto y dijo, curiosidades de lenguaje. Y yo creía que eran una gorrinería, pero no, resulta que no había fotos, no había nada. Y era, la palabra oía tiene tres sílabas en tres letras.
Y amigo Ignacio,
se aburre.
Es un aficionado a esto.
Como se aburre en su tienda de instrumentos musicales.
Se dedica a ir buscando.
Se dedica a hacer por estas cosas.
Lo de las palabras.
Y las manda Urbi et Orbi.
Bueno.
O Urbi et Orbi, o como se diga, yo qué sé.
Sí, o como sea.
Bueno, introído al altar de ella, Deus que significa Juventud en Meam.
Madre mía, oye, ¿cómo
está? Que quiere decir que puedo
si
ya hablar.
Por el Domun, yo ya he dado.
Que puedes entrar.
Que
puedes entrar a su altar y que
exactamente
lo que sea, y lo demás.
Dominum non sub dignus.
Amén.
Bueno, don Salvador,
a ver,
vamos para allá.
Noticia.
El chip aumentará la velocidad de internet. ¿Qué te parece?
Pues a mí,
¿te interesa?
Malamente. Porque ya más velocidad ya no lo pillo.
A más velocidad no lo pillo.
Ya no lo pillo, con que sea más.
Bueno. Bueno, pues IBM, la empresa tecnológica estadounidense, ha anunciado el desarrollo de un chip que a través de impulsos de luz permitirá la transmisión de información a una velocidad mayor. La nueva tecnología, llamada nanofotónica de silicio, permite la integración de diferentes componentes en un chip de silicio. Te va gustando, ¿eh?
Me empieza a interesar.
Es una cosa emocionante, ¿eh?
Sí, sí.
Esa velocidad.
Pues, ¿sigo?
¡Ahí vamos!
El chip de silicio, a toda velocidad.
Mi amigo Blanco Herrera, le pagan un...
De esta manera, según la compañía, se aprovecha de los impulsos de la luz en lugar de usar señales eléctricas para la comunicación y proporciona una autopista para enormes volúmenes de datos entre procesadores de servidores a una mayor velocidad que los actuales sistemas existentes.
No estaba muerto.
Estaba con la velocidad del chip este de fotónico.
Le habían aplicado
con el chip fotónico.
La nanofotónica de
la
silicio.
Nanofotónica. Si le aplican la nanofotónica a la rumba.
Ojo con el nano, Juan.
La nanofotónica va a ser tremenda. Con la luz, eso va a ser. La rumba le va a salir bordada con la nanofotónica.
Al cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto.
Este avance tecnológico es el resultado de más de una década de investigación pionera en IBM, según ha declarado su vicepresidente. La empresa dice estar ya en disposición para desarrollar aplicaciones comerciales. Tendrá un impacto en una amplia gama de aplicaciones. Según ha dicho el equipo que desarrolla esa tecnología a la BBC, el uso de la luz en lugar de los flujos de electrones para transmitir información tiene dos ventajas. La primera es que los datos pueden ser enviados a mayor distancia desde distintas partes del servidor, sin riesgo de perder información. Y además, la luz permite transferir más cantidad de datos y a más velocidad que los cables convencionales.
Podríamos deducir que los fotones son más rápidos que los electrones.
Es lo de la velocidad de la luz.
Eso, como su nombre indica, los fotones son más rápidos que los electrones.
Correcto.
Claro. Tú dices fotones más rápido que electrones, que dura más.
Fotones, electrones. Claro, no fotones.
Más rápido que los electrones. Y además, ahora que el mundo se va acabando, hay que ir al fotón, no al electrón.
Efectivamente. ¿Sabe usted que a Albert Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad? Se lo dieron precisamente por esa ecuación, E igual a H por nu, E igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. Frecuencias muy grandes, longitud de onda muy pequeña, radiación penetrante con una gran energía. Don Salvador, todavía después de tantos años, como decía Paul Simon, todavía loco después de tantos años.
Efectivamente, yo creo que ahí todavía.
El oyente, todo lo que ha entendido ahí es penetrante.
Es muy penetrante, como usted que habla fuerte y penetrante, pero claro. Ahora, continúa usted con las noticias.
Yo te doy una.
¿Le doy la introducción? ¿Le doy el do?
Sí, por favor. Pues la razón digital nos informa de que hay unos roedores con mucho olfato. Y es que una compañía experta en comportamiento animal, la BioExplorers, ha desarrollado un sistema de detección que se basa nada más y nada menos que en el uso de ratones como biosensores. Si esto del ratón como biosensor...
Es como el fotón.
Es un sensor biológico, ¿eh? Es decir, que los ratones detectan diferentes sustancias. Y este sistema, en cuyo interior, es decir, ese es un sistema que pones ahí un biosensor, que significa una especie de cubículo donde metes a un ratón, un roedor. Y se asemeja al de un arco de seguridad de cuerpo completo que se puede encontrar en muchos aeropuertos de hoy en día. Entonces, los ratones son adiestrados para detectar desde materiales explosivos, drogas, productos agrícolas, hasta alimentos en mal estado. O sea que si tú te vas con la pizza pasada y entras en Estados Unidos.
¿Perdón?
La pizza pasada, pizza.
O con el bocata jamón.
Bueno, si entras con la pizza pasada también
el
te lo detecta.
El bocata jamón enfurece
el bocata jamón
a los controles.
Y lo llevas mal 3 días seguro. Kennedy, oye, dejadme que lo diga.
Entonces, fastidia mucho, Juan.
Bueno, ya. Entonces, los ratones, el método este de los biosensores, que son ratones, llamados de una manera así más bonita, pues garantiza unos resultados casi exactos, con una tasa de error cercana a cero. Y el uso de ninguna radiación puede perjudicar a los animales. Entonces, los ratones detectores se crían en espacios libres de patógenos que cumplen. Patógenos son cosas que producen enfermedades.
Microbios.
Es que no sé decir mal. ¿Cómo decías?
Microbios.
Bueno, pues eso.
Hay un programa, tú y yo y los microbios, aquí en la radio UMH. Bueno,
pues estos ratones, además, los introducen en cartuchos que a su vez se encuentran dentro de un arco detector. Entonces, parece que sean biosensores electrónicos, pero no. Pero son ratones, metidos en el cartucho. Y el equipo por cartucho lo forman entre 4 y 8 ratones, que se tienen que poner de acuerdo, eso sí. O sea, si unos detectan y otros no, vamos a la mayoría. Eso, como siempre, gana la mayoría de ratones. Las cápsulas, además, cuentan con el confort y la cantidad de agua y comida para que un ratón requiere en un periodo de 14 días. O sea, tú tienes a los ratones del cartucho metidos 14 días, allí.
Con agua y comida.
Hombre, claro, si no se muere el ratón. Y entonces ya no detectan nada. Entonces, luego, el personal, posteriormente, naturalmente, cada 14 días, reemplaza estos elementos por uno nuevo, garantizando así el funcionamiento ininterrumpido. Porque están los ratones metidos allí y, además, comiditos y bebeditos. A pesar de que los receptores están preparados para la detección continua de los olores de las sustancias específicas, la operativa cambia los cartuchos cada 4 horas, para que no digan. Y de esta manera se garantiza un máximo rendimiento. El aire que respiran los ratones, después de pasar por un filtro, siempre fluye desde los sujetos analizados hasta los roedores, nunca en dirección opuesta. Pues claro, entonces podríamos fastidiar el asunto. De manera que el procedimiento consigue detectar una variedad de materiales explosivos que sistemas tecnológicos más avanzados no fueron capaces de revelar. Y en este casi perfecto nivel de detección se logra no solo gracias a la hipersensibilidad de cada biosensor individual, es decir, ratón, sino también porque los biosensores múltiples, es decir, múltiples ratones, muestran el aire al mismo tiempo.
Es decir, todos ellos al mismo tiempo respiran el mismo aire y entonces ya se ponen de acuerdo. Si no hay acuerdo entre los ratones, vamos a las mayorías. Mayorías simples.
Mayorías simples.
Mayorías simples. Pero esto es un funcionamiento fantástico. Hemos sustituido los chips de silicio por los ratones y le llamamos biosensores. Todo está bien.
Esta canción se la dedico a usted, don Jesús. Es su sintonía. Primer tres, Jesús Rodríguez Marín.
Aquí, presente. Finalizando el mundo.
Segundo tres, don Salvador Viniegra.
Aquí estamos, al lado de don Jesús.
Y el tercer tres, seguro servidor y picapedrero, Juan Navarro.
Y el mundo se acaba.
Y el programa, don Jesús.
Tres en uno. El mejor desatascador para los últimos momentos de la humanidad.
Thank you. Hola, soy Andrés Maestre, colaborador habitual del programa Buenos Días UMH. Os deseo feliz Navidad.
Muchas gracias, don Andrés, muchas gracias por su felicitación. Don Salvador, ¿corresponde a usted a la felicitación de don Andrés Maestre?
Creo que lo que tenemos que hacer, Jesús, es felicitar a nuestros oyentes.
A ver.
¿Y qué le vamos a decir, Juan?
Pues le vamos a decir que los queremos mucho,
claro,
que estamos encantados de comunicarnos con ellos.
Y que llevamos ya 9 programas.
Y que llevamos 9 programas.
Este es el noveno, 9 viernes.
Yo creía que nos iban a tirar antes. Pero bueno, menos mal que tenemos aquí a don Jesús, que creo que en esta universidad de Castilla-La Mancha, creo que tiene alguna mano.
Y en Castilla-La Mancha.
Jesucito de mi vida y de mi corazón.
Eres niño como yo. Y en Castilla-La Mancha.
En esta universidad y en Castilla-La Mancha.
Coma.
Coma.
¿Acuerda? ¿Y en Castilla? ¿También?
También.
No me diga.
Sí, hombre.
Pues, don Jesús,
bueno, hace mucho tiempo.
Usted es una caja de sorpresas.
De hace muchísimo tiempo.
¿Le gusta a usted la región? ¿Castilla-La Mancha?
Sí. No, como dice la región.
No, hombre, la comunidad autónoma. Bueno, eso sí, de la comunidad
La región está bien, digo, perdón, porque no sabía qué región era.
Castilla-La Nueva.
¿Castilla-La Nueva?
Claro, Castilla-La Mancha antes era Castilla-La Nueva. No era Castilla-La Nueva.
Bueno, vale, es igual, no nos vamos a entrar en
discusión. No nos vamos a pelear.
Está muy bien. No, la verdad que Castilla-La Mancha está muy bien.
Está muy bien, ¿verdad?
Es una magnífica comunidad, región, estupenda. Tiene grandes cosas, grandes vinos, además, grandes parajes, grandes comidas, grandes sitios donde comer, grandes paisajes naturales. Y mucho de todo, mucho. Es una magnífica, magnífica región. Yo, por cierto, la semana pasada hice una excursión a un pueblecito pequeño de esa comunidad.
¿Dónde estuvo?
Tan bonita, Jorquera.
Jorquera, es verdad, en la provincia de Albacete.
En la provincia
lindando de Albacete. Con Ciudad Real, muy cerca de Ciudad Real, ¿no? ¿O no? ¿Me equivoco?
No tan cerca, ¿no? Está a 57 kilómetros más o menos de Albacete capital. Pero no está, yo no creo que, no lo sé, ahora ya me pillas ahí.
No, es que...
En mi geografía me pillas, pero vamos, no creo que esté tan cerca.
Como si usted hubiera hablado de Ciudad Real al mismo tiempo que cuando habló de Jorquera.
No. Jorquera es una, bueno, ya lo dije la semana pasada, es un pequeñito enclave, que además está amurallado, conserva, por tanto, su estructura medieval. Y conserva, ya es un enclave, digamos, medioambiental de primer orden, precioso, muy bonito, que merece la pena. Está, si no me equivoco, en la Riviera Júcar, vamos. Del Vinalopó. ¿Vinalopó Júcar? ¿Es eso?
No, perdón. No,
Vinalopó Segura, perdona.
Segura.
Segura.
El Segura.
Está en la parte...
Me había asustado.
Yo también me había asustado de mi falta
ha
de...
Sido, no, ha sido un... Eso es un trabucaire.
Pero está en la parte más alta del Segura, que naturalmente es donde ese río está, es un río impresionante, que por cierto, que quien no lo sepa y no se haya ido a la parte del nacimiento y de la primera parte del Segura, no se imagina que ese río pueda ser.
Que pueda ser así. Yo tenía un amigo, compañero, en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que se llamaba Jesús Carrasco.
Antes del sureste de España.
Antes, y Alicante y Murcia y todo eso. Y... Él era de Abarán. Decía que el río en Abarán, el agua era cristalina, que había unos cortados para hacer piragüismo, para hacer este deporte de cuando te tiras por los cortados estos y ibas con una piragüita, y que aquello era una maravilla, y sigue siendo una maravilla.
En esa
zona, la Vega Alta del Segura.
En la Vega Alta, efectivamente, sigue siendo, y que es la que está justamente... Porque ahí, bueno, como solía ocurrir en todas las ciudades o poblaciones o villas de la época, se metía siempre, una parte de la villa estaba defendida por el propio río.
En la hoz, que la hoz, podemos es, llamar del río, que también ocurre en Toledo.
Efectivamente. En los meandros del río, uno de ellos se aprovechaba para meter la villa y defenderse con la parte del río. Pero además, en este caso, está toda la ciudad amurallada, ¿no? Eso es una maravilla, es un enclave de la época que merece la pena. Merece la pena verla por lo que es la propia villa amurallada y medieval, y luego por lo que es el enclave natural.
Don Salvador, conozcamos las regiones y los enclaves de nuestro querido país.
Están ahí al lado, además.
Y además, exactamente, están
ahí al lado.
Están ahí al lado, a un tiro de piedra.
Un minuto.
Don Salvador, más noticias.
Seguimos.
Noticias bomba, noticias frescas. Ha subido el hielo.
¿Qué me dices?
Noticia fresca, ha subido el hielo. Siga usted.
Fabrican un marcapasos biológico que trabaja desde el interior del corazón. una sola inyección y listo. El equipo del Instituto del Corazón del Cedar Sinai de Los Ángeles, en Estados Unidos, les bastó inyectar en el corazón un virus modificado genéticamente para que un corazón con arritmia recuperara su ritmo normal, sin necesidad de recurrir a un marcapasos. Parece sencillo, pero detrás de este experimento que podría acabar con las dependencias de los marcapasos, hay 10 años de dura investigación. Los primeros resultados en animales de experimentación se han publicado en la revista Nature Biotechnology. Lo que han hecho los científicos estadounidenses no es construir un marcapasos en miniatura, sino transformar con terapia génica células del músculo cardíaco en otras con capacidad para organizar el ritmo cardíaco. Gracias a este virus modificado genéticamente, estas células se convierten en un marcapasos biológico natural. El experimento se hizo en cerdos, un animal con una anatomía cardíaca muy parecida a la humana. Tras la inyección del gen corrector, los cardiomiocitos se reprogramaron y generaron impulsos eléctricos espontáneamente. Las nuevas células no se podían distinguir de las que de forma natural realizan esta función. El ritmo cardíaco está controlado por señales eléctricas y si se produce un desajuste, las consecuencias pueden ser fatales. Las células marcapasos generan una actividad eléctrica que se propaga a otras células del corazón en un patrón ordenado para crear contracciones musculares rítmicas. Si estas células no funcionan, el corazón bombea de forma errática y los pacientes deben someterse a una cirugía para que se les coloque un marcapasos electrónico. Si se confirman los resultados, la terapia podría aplicarse en pacientes con una inyección directa al corazón o mediante la generación de estas células marcapasos en el laboratorio y su posterior trasplante.
Y ahora, al hilo de la noticia que antes dábamos sobre el tema de los ratones como detectores, biosensores, pues también se ha desarrollado el grupo de tecnología de estructuras de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha desarrollado y patentado un tipo de hormigón biológico con capacidad para que crezcan organismos pigmentados de manera natural y acelerada. El material, que está ideado para fachadas de edificios u otras construcciones en climas mediterráneos, ofrece ventajas medioambientales, térmicas y ornamentales respecto a otras soluciones de construcción similares. Es un nuevo tipo de hormigón biológico a partir de dos materiales a base de cemento. El primero de ellos es el hormigón convencional carbonatado, basado en el cemento Portland, con el cual obtienen un material con un pH del entorno de 8. Y el segundo material está fabricado con un cemento de fosfato de magnesio, conglomerante hidráulico que no requiere ningún tratamiento para reducir el pH, puesto que es ligeramente ácido. La innovación de este novedoso hormigón, que es de multicapa vertical, es que se comporta como un soporte biológico natural para el crecimiento y desarrollo de determinados organismos biológicos, concretamente ciertas familias de microalgas, hongos, líquenes y musgos. La idea, por tanto, es que las fachadas construidas con el nuevo material muestren una evolución temporal mediante cambios de coloración en función de la época del año, así como de las familias de organismos predominantes. De manera que, gracias a este hormigón biológico, podremos tener unas fachadas que cada época del año pues muestren un aspecto diferente, con una coloración diferente también, con una textura y un aspecto distinto, de forma que con una sola fachada tendremos varias fachadas y además biológicas, es decir, medioambientalmente muy aceptables.
Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles, 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán
en colectivo
a la cancha de Boca por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la Jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz, de González Catán
en colectivo
a la cancha de Boca por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos que le levanta a Paula la pollera. De González Catán a Tirso de Molina te traje. De España a la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina.
¿Y por culpa de quién?
Del amor de una mina.
¿Y total para qué? Si al final se rajó con un pibe
que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex
cuando estoy de visita.
No sea que Paulita se ponga a llorar
al oír su milonga.
No sea que a Paulita le dé por bailar
al compás de la conga
y vuelva enfermita González Catán
y no se reponga
y se ponga más loca de lo habitual.
Bendita pollera,
menuda bandera para una canción.
Y que delantera,
aquel año Boca salió campeón. Una bostera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón.
Y con la cadera
le toca a Palermo tocar el balón.
La voz se altera,
le toca al gallego tocar este son.
Para una bostera,
el año que Boca salió campeón.